Ràdio Tiana presenta...
Quart Creixent, el programa de creixement personal a Ràdio Tiana.
Bona tarda, oients de la local de Ràdio Tiana. Benvinguts un cop més al nostre programa Quart Creixent, el programa de creixement personal de Ràdio Tiana. Un cop més amb vosaltres aquesta primera quinzena d'octubre. Bé, ens acompanya com sempre, com no pot ser d'una altra manera, la Davínia.
Bona Hola, tarda. Molt bona tarda.
Bé, avui parlarem d'un tema que és entre entretingut, interessant i una mica espinós.
La veritat és que sí.
Avui tenim un programa on parlarem de les creences. Entenent les creences com una qüestió personal, essencial, eh? No entrarem a parlar de les creences religioses, tot i que formen part del magnífic univers de les creences i ens condicionen com totes les creences. Oi que sí, Davínia?
Clar, Sara, avui parlarem més que res de les creences que ens limiten, aquelles creences que no ens deixen ser com ens agradaria ser, que no ens deixa tenir la vida que ens agradaria tenir. I aquí hem d'entrar en el que ha dit l'Enric. És un tema entretingut, és molt maco, però alhora és una miqueta complexa. Llavors, no intenteu entendre absolutament tot. Si us quedeu ja amb una miqueta del que diem, ja us ajudarà, jo crec, bastant a poder ajudar en el vostre dia a dia a aconseguir coses que, bueno, estan costant que arribin.
A veure, quan parlem de creences, de què estem parlant? Bé, de totes aquelles coses que ens han sigut ensenyades, ens han sigut inculcades, hem après, hem vist, hem repetit, i que formen part del nostre devenir quotidià. Aquí hi poden entrar-hi des de les creències més simples fins als prejudicis més importants, més greus, no, Davínia?
Totalment. Hem d'entendre que les creences estan a la nostra part inconscient, és a dir, que tu no saps ni que estan allà les creences, que avui parlarem, per això són creences limitants. I el que acostuma a passar és que nosaltres creiem que tenim unes creences.
Olé.
I el que passa de veritat és que el nostre inconscient creu unes altres coses totalment diferents i a vegades el que passa és que creu al contrari del que nosaltres creiem que estem pensant. Clar, això sembla un joc de paraules, eh?
Sí, això sona a embolic.
Sí, llavors jo crec que hem d'anar mica en mica, hem d'entendre com la nostra part mental i una part que tu la controles, que és la part on tu penses, on tu raones. I després hi ha una part, que és la part inconscient que es diu, que aquesta part no sabem què hi ha aquí dins, ni per què s'ha generat, ni per què està. És com el nostre cervell és com un ordinador, que quan veu que pot haver un perill, diguem que, bueno, hi ha una alarma, i amb aquesta alarma nosaltres actuem, però nosaltres no ens donem compte de tot això que estic comentant.
Bé, anem a pams.
Sí.
Anem a pams. Creences limitants, que és del que avui farem més incidència. Què vol dir creences limitants? Vol dir exactament això. Tenim creences que ens impedeixen fer coses, que ens impedeixen ser nosaltres, que ens impedeixen desenvolupar-nos. Creences, la mar de senzilles, el no puc, el no serveixo, el no m'ho mereixo, el on vaig jo amb aquesta edat, o què faig jo amb aquestes pintes. Segur, segur, segur que dels que ens esteu sentint, tots us hi heu trobat alguna vegada. Si voleu compartir-ho, si voleu explicar-nos algun moment en què aquestes creences limitants al dir ai que no puc i no he pogut, o al contrari, ai que no puc, vinga va, que jo sí que puc, que sóc capaç, heu tirat endavant, si us plau.
Truqueu al 93 465 33 99. 93 465 33 99.
Estarem encantats de compartir amb vosaltres. Tant si considereu que hi ha alguna creença que no podeu superar, com si heu pogut fer fora alguna d'aquestes creences i heu aconseguit alguna cosa exitosa. Parleu-nos dels vostres èxits. Parleu-nos d'allò que heu aconseguit i que heu assolit tantes vegades a base de lluitar contra les pròpies creences vostres o dels que us les han inculcades. Oi, Davinia?
Home, aquí entra un joc molt important. I és que la gran majoria de les creences que tenim venen del nostre entorn, de la societat. Llavors, clar, hem d'entendre primer què són aquestes creences i a partir d'aquí anirem entenent allò que volem transmetre i podem treballar per poder aconseguir aquelles coses que sí que ens encantaria tenir, però que les creences no ens deixen avançar. Jo crec que seria una bona idea parlar una maqueta d'exemples perquè ens puguis entendre. Veritat que sí?
Molt bé. Començo jo.
Sí, i tant.
Anem a posar un exemple molt, molt, molt senzill. M'agrada fer esport. M'agrada jugar a bàsquet. Medeixo 1,50 m. És una mica exagerat, però mereixo 1,50 m. En el moment en què jo plantejo el meu entorn, diguis pares, diguis amics, jo vull jugar a bàsquet, el primer que em diran és on vas si no arribes a la canasta. És allò de dir, on vas si només mereixes 1,50 m? Això és per gent alta. On vas? Doncs que sabeu que a la NBA hi ha un jugador que mereix, no 1,50 m, però que mereix 1,70 m, que és el més baixet de tota la NBA, i juga de titular cada partit. Per tant, querer és poder, perquè els altres medeixin 2,15 m, no vol dir que tu no puguis jugar a bàsquet.
Clar, aquí en aquest jugador segur que, bueno, li va donar igual al seu entorn, ell tenia molt clar el que volia aconseguir, i ell, el més segur és que no tingués aquella creença de que no podia per la seva estatura, sinó que més dona, jo vull jugar a bàsquet, sóc bo jugant a bàsquet, doncs jugaré a bàsquet.
Evidentment.
És tan senzill com això.
És tan senzill com això. No va deixar que el seu entorn el condicionés.
Clar, aquí estem parlant ja de l'entorn, de la societat, del que la societat estableix, del que és bo, el que és dolent, del que es pot, del que no es pot, del que és normal o no és normal.
És a dir, la societat no vol ningú que sigui diferent a lo que ells marquen, oi?
Totalment d'acord, totalment. Diguem que hem de ser les ovejitas de rebaño.
Exactament.
Perquè així som més controlats, no?
Som absolutament manipulables.
Totalment. Clar, quan comencem a ser cadascú realment com vol ser, sense impediments, simplement sent allò que desitja, que li és feliç, clar, llavors ja no ets tan manipulable.
Evidentment.
Clar, i en aquí entra el que estem dient, les creences. No és només dels pares, dels amics, dels familiars,
sinó
és que és la societat.
Fixa't bé. Ha hagut sempre molta, molta, molta polèmica, encara n'hi ha ara, amb les models de passarel·la.
Sí.
Passarel·la Cibeles,
sí.
Passarel·la Gaudí, la passarel·la de Milà, la Setmana de la Moda... Durant un temps eren figures condicionades per l'aspecte de l'anorèxia i la bulímia, que els propis dissenyadors d'alta costura les volien així. Fins que un sector de la societat, científic, bàsicament, va considerar que això era atemptar contra la salut de les models i contra la salut de la gent jove que
seguia la moda.
Seguia la moda i volien ser models i estaven condicionades per aquest aspecte. Bé, la polèmica no s'ha resolt encara.
No.
Ja portem uns quants anyets, però sí que és veritat que ara hi ha passarel·les on no accepten un mínim de mesures de pes, de talla, que si no arriben no desfilen, i després s'han començat a prodigar passarel·les amb talles normals, amb models de talla normal. És més, tenen un èxit les passarel·les de les talles XXL, que a més triomfen a tot arreu, i bé, són models i són cotitzadíssimes, a més.
Jo justament l'altre dia estava comentant això amb una noia que es dedica en el tema de la moda, i em deia que per fi, és el que tu dius, no?, ja comencen a haver-hi talles més normals, però que encara falta molt, perquè la societat, si en dones compte, aquestes talles més grans són aquestes carnes prietes,
sí,
que no són les, no és la persona normal del dia a dia, tampoc, no? Encara falta, però sí que és cert que estem avançant en aquest tema. Estem avançant i bastant. Falta, sí. Va,
penseu una cosa. Mireu al vostre interior, al vostre imaginari. Jo us vaig a dir tres o quatre paraules, activitats, i mireu quin concepte teniu. Mireu quina imatge teniu. I aviam si després coincidim.
Perfecte.
Per exemple, model d'alta costura. Pensem quina imatge tenim. Bailarina o bailarín. Pensem quina imatge tenim. Boxejador o boxejadora, que també n'hi ha. Quina imatge tenim. Científic. Quina imatge tenim. Metge. Quina imatge tenim? És a dir, si diem model d'alta costura, probablement la imatge que ens ha vingut al cap és la d'aquesta persona prima, extremadament prima, quasi bé esqualida, que desfila per les passarel·les de París i de Milà i de Londres i de Nova York. Si pensem en un ballarí o una ballarina, la nostra imatge és un ballarí o ballarina prim, fibrat, musculat, no gaire gran, no gaire alt. Si pensem en un boxejador, veiem una persona amb la cara desfigurada, o una boxejadora, és igual, així com molt sapat, com molt mazes, com molt quadrat. Si pensem en un científic, ens ve a la al cap, doncs,
les
això,
ulleretes.
Les ulleretes, una mica escanyolit.
Sí, la bata blanca.
La bateta blanca, pelidutxo que no li ha donat el sol. Si veiem un metge, veiem una persona, un home o una dona amb aspecte seriós, amb la seva bata blanca, si és un home amb corbata, si és una dona amb un vestit en condicions. Bueno, jo sempre explico, aquesta anècdota l'explico molt sovint perquè la vaig veure per la tele i m'ha cridat molt l'atenció. Un bon dia en un programa de televisió, no recordo quin era, estaven parlant de la imatge, precisament, i entrevistaven a un noi que duia una pila de piercings a l'orella, un piercing al nas, un grapat de tatuatges als braços, i el que feia l'entrevista preguntava a l'audiència: vostès a què creuen que es dedica? Bé, et podies pensar que era un cantant de rock, heavy, o bé, la pinta era aquesta. Bé, doncs era professor de P3. Els nens estaven encantats. Clar, al primer moment, ell mateix ho deia, em veuen els pares i no saben si deixar el fill o sortir corrents. Però després els nens estaven encantats.
Claro, es que nos condicionan tanto las creencias que cuando algo se sale de lo establecido, lo primero que nos ocurre es que tenemos miedo. Es que nos asusta, porque eso no puede ser, eso no es lo normal.
Es decir, si yo llego a un hospital y el médico, en vez de atenderme con una bata blanca, o la doctora, en vez de atenderme con una bata blanca, me atiende con una bata blanca a rayas rojas.
lo primero que hacemos la mayoría es flipar, en plan de, uy, ¿qué ha pasado?
Tengamos en cuenta que si vas al hospital de San Juan de Déu, al hospital de Nens y así, verás los médicos de una guisa muy distinta,
¿no? Sí.
Con dibujitos y esas cosas, pero claro, lo asumes porque es un centro para niños.
Claro, es que realmente si te das cuenta es que nos condicionan mucho nuestras creencias. Todo tiene que ser según lo establecido, según lo que creemos que es lo correcto. Y eso nos ocurre en nuestro día a día.
En nuestro día a día.
En todo. A mí me gustaría explicar una anécdota. Anécdota o vivencia, mejor dicho, ¿no?
Ole, la experiencia.
La experiencia viva. Porque para mí es muy importante que entendamos que las creencias... Es que tú las asumes como algo propias cuando eres pequeño.
Claro.
Claro, entonces, eso la gran mayoría de la gente no lo sabe. Yo conozco a gente pues que le dicen al hijo, ¡ay, eres malo! ¡Y mira que eres malo! Y se pasan el día diciéndole al niño o niña que es malo. Ese niño o niña está asimilando
que es malo.
Que es malo. Y cada vez va a ser más y más malo porque en su inconsciente tiene grabado que es malo.
Y tiene que satisfacer las expectativas de malo, claro, que los otros le han inculcado.
Claro, porque lo tiene algo grabado con fuego. Uh-huh. Y aquí es donde te quiero explicar mi vivencia, porque está muy relacionado con esto. Yo cuando estudiaba en la universidad, me acuerdo que la gran mayoría de mis compañeros estudiaban unos días antes. Y bueno, con eso aprobaban. Yo me pasaba semanas antes del examen estudiando, si podía 16 horas, 16 horas estudiando al día, o sea, una barbaridad.
De unido.
Mis compañeros y amigos alucinaban conmigo, me decían, ¿para qué estudias tanto? Y yo, porque es que si no, no sé, no voy a probar, porque yo si no, no llego a más. Claro, ahora me doy cuenta que es que era muy normal que yo creyera que eso era necesario en mi vida, porque yo cuando tenía 7, 8 añitos, no tenía más, mi profesora me decía que yo no valía para nada. Incluso reunió a mis padres para decirles que me sacaran del colegio con 7, 8 años porque yo no iba a hacer nada en mi vida.
Eso le pasó a Einstein.
Sí.
Sí, nos sirve de consuelo.
Si nos sirve de consuelo, sí.
Eso
ahora
le pasó,
sí,
a Einstein. Y mira dónde llegó.
Claro, pero justamente, ¿no? Al fin y al cabo, luego tú te haces mayor y creces. Y yo he tenido la gran suerte de que trabajo mucho en este aspecto para trabajar mi inconsciente, pero a otras personas esto no les ocurre. ¿Y qué les pasa? Pues que toda esa vivencia que yo tenía de tener que estudiar mucho, esforzarme muchísimo, la gran mayoría de la gente lo tiene durante toda su vida, porque es algo que está grabado.
Claro, la necesidad de demostrar, por un lado, que esa creencia no es cierta, nos empuja a estudiar 16 horas. O bien, la necesidad inversa. De decir, ya que no valgo para nada, no valgo para nada.
Exacto.
Y me dejo mecer por la corriente de aire de cada día.
Claro.
Entonces, fijaros bien el perjuicio de las creencias que nos han transmitido. La verdad es que nos las han transmitido inconscientemente, en la mayoría de los casos, siempre habrá alguno que no, pero nos las han transmitido de pequeños, nuestros adultos, nuestro entorno.
Siempre, siempre es el entorno.
De mayores, ese entorno nos puede haber condicionado y seguir transmitiéndonos y reforzando nuestras creencias. Esas creencias que, como decimos, son creencias limitantes, que no nos permiten seguir adelante o conseguir las cosas que queremos. Por ejemplo, yo que voy poniendo así ejemplos, ¿habéis visto alguna vez en un teatro algún bailarín en silla de ruedas? No.
Pues no.
Bueno, pues es espectacular. Es espectacular. Yo he tenido el privilegio de ver a bailarines en silla de ruedas. ¿Por qué? ¿Es que no se puede bailar en silla de ruedas? En principio no. ¿No? Según nuestras creencias y nuestros parámetros y comportamientos normales de nuestra sociedad, una persona que va en silla de ruedas no puede bailar. O una persona que está con dificultades de movilidad y va con muletas, no puede bailar. Pues es totalmente incierto. Es totalmente incierto, porque el baile es expresión. Y la expresión se puede hacer en silla de ruedas, con muletas o haciendo el pino. ¿Qué sucede cuando ves a una persona en una silla de ruedas bailando, danzando, que ha superado cualquier límite, ha superado cualquier creencia. Ha decidido que él o ella bailaba, se dedicaba a la danza y lo ha conseguido y ha debutado en un teatro. Y es espectacular verlos, ¿eh? La expresividad que tienen.
Claro, ahí lo que ha hecho la persona es que la creencia no le limite. Bueno, hasta ahora ha sido así. No significa que haya sido así siempre, no se pueda cambiar.
Evidentemente.
Y evidentemente cuando tú tienes un sueño tienes que ir a por él. Da igual.
Y las creencias limitantes y los límites están para superarlos.
Siempre.
Siempre son retos.
Siempre. ¿No?
Hablemos de la otra parte de las creencias, los prejuicios. Cuando yo ponía el ejemplo del profesor este, de tatuajes, piercings,
¿sí?,
y pinta de punky, por decirlo de alguna manera, ahí no solo entra en juego mi creencia de lo que es correcto en esta sociedad. Un profesor de P3 tiene que ser de una determinada característica. Fijaros que en general asociamos los profesores de P3, P4 y P5 a maestras, al aspecto maternal. No hay, o hay muy pocos, hombres que se dediquen a P3, P4 y P5, a parvulitos. Los hay, cada vez más, afortunadamente, esto se equilibra, afortunadamente. Pero asociamos el aspecto maternal. Y ahí tienes un profesor, pues, con una pinta de punky y de heavy, importante.
Y claro, el padre o la madre, cuando ve al profesor, dice, madre mía, ¿cómo le voy a dejar a mi hijo?
Ahí entra el prejuicio.
Ahí está.
Ahí entra
ahí
el prejuicio.
Empieza.
Cuando el aspecto físico de una persona que lleva piercings y está tatuado me lleva a desconfiar de él. De entrada, en cualquier ámbito. Y después, claro, en el ámbito infantil, dejarle un hijo. Uf, lo que más quiero en el mundo.
Claro, porque
ahí entra el prejuicio.
Es que ahí asociamos de que una persona que lleva piercings, que es así punky, ¿qué pasa? ¿No puede ser amoroso? ¿No puede ser cariñoso? ¿No puede ser un osito? ¿Por qué no?
¿Y un buen profesor?
Claro, un magnífico profesor.
Normalmente,
cuando son tan pequeñitos, se busca más que sean cuidadosos, mimosos,
bueno,
con los peques. Por eso
bueno,
lo comentaba.
Eso es una creencia, ¿eh?
Sí. Totalmente.
Eso es una creencia.
Totalmente.
Aquí tenemos una creencia.
Más pillado.
Aquí tenemos una creencia.
Bien. Hablando de creencias, ahora, un caso que yo creo que nos pasa mucho en terapia, de personas que nos viene y nos dice, es que mira, yo voy de trabajo en trabajo, pero es que en los trabajos no me valoran. No me valoran. ¿Por qué crees que puede ser?
A ver, de entrada,
¿sí?,
si vas de trabajo en trabajo y crees que no te valoran,
o sientes que no te valoran,
probablemente tendrás que analizar cómo te valoras tú.
Ajá.
¿Cómo te valoras tú? Por ejemplo, resulta que eres ingeniero. Y eres un buen ingeniero, ¿eh? Y tienes un trabajito que está bien, de ingeniería, pues en un gabinete de ingeniería. Y viene la oportunidad de tu vida. Viene la NASA, dice, me he enterado de lo bueno que eres, y vamos y te fichamos. El Ronaldo o el Messi de los ingenieros. Primero, susto. Oye, va, ¿qué hago yo en la NASA? ¿Dónde voy yo a la NASA? Pero yo en la NASA son todos unos fueras de serie. Segundo, no sé si sabré estar a la altura. ¡Pip! Fallo. Creencia. Limitante. No sé si voy a estar a la altura.
Claro, o sea, básicamente a estas personas que les suele pasar esto es porque ellos mismos creen que no valen lo suficiente.
Exacto.
O sea, hay que ir a la raíz de esa creencia, siempre, porque si no, lo que va a pasar es que siempre te vas a encontrar con el mismo tipo de trabajos, porque como tienes esta creencia de que no vales,
o de que vales poco,
sí,
o de que vales lo justito,
¿cómo vas a encontrar un trabajo maravilloso que te digan lo bueno que eres o lo buena que eres y que disfrutes de tu día a día? Es que es imposible,
pero además, y en el juego de las creencias, este tan peligroso, además del no valgo, entra una mucho más peligrosa. El no me lo merezco.
Uy, sí. La típica y tan difícil, ¿no?
Fíjate bien que en muchas ocasiones hay personas que creen que no se merecen lo bueno de la vida. Que han venido a la vida a sufrir. que les han inculcado que la vida es un valle de lágrimas.
Sí.
Esto lo hemos oído en infinidad de ocasiones y en algunos oficios religiosos. Y no quiero
no entramos ahí.
Pero la vida es sufrimiento. La vida es un desastre.
Hay mucha gente que sigue creyendo esto.
Que la vida es un valle de lágrimas y que cuanto más sufrimiento, más nos ganaremos el cielo. Craso error, craso error. Pero gente que creen que no merecen ser felices, que no merecen un buen trabajo.
Voy a hacer un inciso, ¿eh? Es que el cielo está aquí, con nosotros.
Exactamente.
No hay que esperar nada más.
Exactamente.
Y hay que disfrutar y ser feliz, pero bueno.
Aquí y ahora. Y nos merecemos ser felices.
Exacto.
Nos merecemos toda la felicidad del mundo, toda la que podamos acaparar para nosotros, los demás que acaparen la suya. ¿Mm?
Sí.
El no merecimiento es una de esas creencias arraigadas desde pequeñitos. Porque nos han enseñado, porque nos han inculcado que no nos merecíamos, que para conseguir las cosas había que sufrir mucho y había que trabajar mucho y nos han hecho sufrir para conseguir lo mínimo imprescindible. Y consideramos que no somos merecedores de nada más porque nos han dicho que no valíamos, que éramos un trasto, que éramos un pedardo, que para conseguir las cosas había que dejarse la vida en ello. Cuando no es cierto. Eso se traslada durante la infancia, a la adolescencia, a la juventud y a la madurez, a la adultez. En ese momento, esa creencia nos va a impedir avanzar.
No sé si eres consciente que las personas que nos puedan estar escuchando, al escuchar esto, se pueden llevar las manos a la cabeza. Porque la gran mayoría de personas trabajan tantas horas, tantísimas, porque está condicionado lo que estamos diciendo.
Claro.
Porque si tú crees que no te lo mereces, tendrás que trabajar mucho, 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 mucho para merecértelo.
Pues ahora, además, voy a pisarles un callo. Cuidado, porque esa creencia la van a transmitir
a sus hijos.
A sus hijos.
Pero incluso yo iría más allá. Esa creencia es lo que te está haciendo que trabajes tantas horas. No es necesario trabajar tantas horas. Es como tú lo crees, porque si no, no te lo mereces. Digamos que, como digo yo, el universo se pone en funcionamiento para darte lo que tú estás pidiendo.
Se pone en modo sufrimiento.
Sí, en modo sufrimiento. ¿Quieres sufrir? Vamos a sufrir.
Vamos a sufrir. Bien, lo que sí que es cierto es que todo eso que nos han inculcado, que nos han transmitido desde pequeños, nos condiciona.
Muchísimo.
Hace que tengamos unas pautas de funcionamiento determinadas.
Pero es que desde que somos bebés,
claro,
esto no lo olvidemos.
Claro,
no. Para ti, para mí es claro, pero para la gran mayoría no. Desde que estamos en la barriga de mamá, estamos
recibiendo información.
Es que somos unas esponjitas y nos nutrimos de todo lo que nos está rodeando. Uh-huh. Entonces, claro, desde que somos bebés, hasta, bueno, ¿qué?
Hasta que nos damos cuenta.
18.
O 20, o
sí,
30.
Depende,
o 40,
cada persona es distinta.
Lo importante es que nos demos cuenta de que aquello que nos han inculcado no siempre es válido para nosotros. Lo importante es que nos demos cuenta de que aquello que tenemos grabado a fuego, esas creencias, esos prejuicios, no siempre nos valen, no siempre nos sirven. Es más, en la mayoría de casos nos perjudican. Y en la mayoría de casos ese perjuicio lo vamos a transmitir y lo vamos a trasladar al de al lado. A ver cuántos de vosotros, queridos oyentes, no os habéis visto en esta situación de ver a alguien de un grupo de amigos que quiere hacer algo distinto. Diferente.
Hoy todo el mundo la ataca.
Y todo el mundo la ataca. Porque va a hacer algo diferente. Desde pintarse los pelos de colores, ¿dónde vas con esas pintas a la edad que tienes? Así no te van a coger en ningún sitio a trabajar. Con esa pinta de piojoso tú que buscas. Estos comentarios están al orden del día, ¿eh? No me los estoy inventando.
Eso que quieres hacer es muy difícil.
O tú no vales para esto, ya no tienes edad.
Vigila, porque claro, esos son muchos pájaros en el cielo y no, esos son castillos en el aire que se dice, ¿no?
Pajaritos en la cabeza.
Sí, eso no. Entonces, claro, todo el mundo te comienza a decir que no.
Claro, es eso. ¿Cuántos de vosotros, oyentes, os habéis visto en esa tesitura? O bien siendo el afectado, ahora me voy a dedicar a pintar cuadros. ¿Dónde vas? Pero si lo único que sabes es pintar paredes. Hostia, pues ya me enseñaron a pintar cuadros, ¿no? Pero si ya no tienes edad. ¿Pero dónde vas? Si esto es para ser joven. ¿Pero dónde vas? Si tú no tienes arte ni gracia ninguna. Esto en cualquier círculo de amigos, ¿eh? Tomando un café. Tomando un café. Tus amigos. No tus enemigos. No. Tus amigos.
Esos que te tienen que apoyar siempre. Pues eso, es porque ellos te están apoyando desde su perspectiva, con sus miedos, con sus creencias.
Con sus prejuicios.
Claro.
¿Y en el ámbito familiar?
Lo mismo.
Lo mismo. Voy a dejar el trabajo. ¿Dónde vas? ¿Das gracias? No, es un trabajo que no me hace feliz, que no me satisface, que me amarga la existencia, que desde que estoy en este trabajo tengo dolores de estómago, tengo problemas de insomnio. ¿Dónde vas, desgraciado, a esta edad?
Yo no, incido porque mucho te dan en la de edad, comer.
Incido mucho en la edad porque, claro, a los 20 años la perspectiva es una. Pero cuando los prejuicios y las creencias cambian más y condicionan más, es a partir de los 40, que ya no tienes edad para nada. Eres un número que tiene que caminar hacia la jubilación y la muerte. ¿Eh? Y eso es trágico. ¿Será que yo también estoy un poco más avanzadito de edad? Claro está. Pero lo que sí que es cierto es que la típica conversación, voy a dejar este trabajo, aunque tengas 25, da lo mismo.
Exacto, da lo mismo.
Estás loco con lo mal que está el trabajo ahora, o que dónde vas,
claro,
si tú qué oficio tienes.
O querer dedicarse a algo que los padres no lo aceptan.
Hombre, por supuesto.
Por supuesto, también es algo muy común.
Bueno, es muy aquello. Común. Recuerdo yo de una película de cuando yo era chiquitito. Y de esto hace muchos años, pero muchos, que iba de esto. Iba de un chico que había estudiado ingeniería, porque sus padres, padre ingeniero, abuelo ingeniero, tatarabuelo ingeniero, todos ingenieros, él tenía que ser ingeniero. Pero justo el día que se licencia, que hace la licenciatura, que acaba la carrera de ingeniería, se presenta en casa y dice, papá, mamá, quiero ser payaso. Es decir, se quería dedicar al circo. De hecho, creo que la película se llama Mamá, quiero ser payaso. Pero bueno, también había un espectáculo de la Lina Morgan, que era Mamá, quiero ser actriz. A ver, ¿qué creéis que pasó en ese momento?
Hombre.
¡Buah!
¡Hombre!
¡Buah!
¡Escándalo! En el cielo.
¿Dónde vas, desgraciado? Nos hemos dejado la vida para que seas ingeniero. Tu padre ingeniero, tu abuelo ingeniero, tu tatarabuelo ingeniero, tu bisabuelo ingeniero. Vienes de familia de ingenieros. ¿Qué haces tú en un circo? Además, en un circo. Pues claro.
Sí, claro, porque luego entra las creencias de lo que es
claro.
Bueno y lo que es
exacto.
Malo.
Porque si el chico ingeniero dice, voy a montar una charcutería, con mi respeto a las charcuterías, seguramente el escándalo hubiera sido grande,
sí,
pero menor
por menos.
Que quiero ser payaso, claro. Quiero ir a un circo.
O médico, o arquitecto. Hubiera sido escándalo, pero mucho
distinto,
menos. Sería
distinto,
muchísimo menos
distinto.
Porque en la sociedad tenemos muy grabado de esto es bueno, esto es malo, esto es una profesión muy digna y esta no es tan digna, perdón. Pero sí, hay profesiones dignas e indignas, creo
bueno,
que no.
Ahí entra en juego otra vez. Creencia, prejuicio.
Ahí está.
Cuando hablamos de profesiones dignas e indignas, siempre desde el prisma de un sector determinado de la población. Pero todo el mundo considera más digno ser abogado que ser actor.
Sí.
Todo el mundo considera, y esto es los prejuicios sociales, ¿eh? Los condicionantes sociales, todo el mundo considera que es mucho más digno ser arquitecto que ser pintor de cuadros, artista. Todo el mundo considera mucho más digno ser un administrativo en la Generalitat que vender pollos alas.
Sí, o me acuerdo en mi época.
Y cuidado, ganará más dinero el que vende los pollos alas.
Seguro.
Que el que
seguro.
Trabaja en la Generalidad, por descontado.
Pues me acuerdo yo, cuando yo comenzaba a estudiar, era muchísimo más digno estudiar una carrera universitaria que hacer un FP. Y luego te das cuenta, a la hora de la verdad, bueno, que los que estudian FP se pueden ganar mucho mejor la vida que los que han estudiado la carrera universitaria.
Mira, déjame que ponga... Hoy vamos de experiencias y de anécdotas. Déjame que te cuente una anécdota que viví en primera persona entre dos desconocidos, pero es que yo estaba justo delante. ¿Sabes esas conversaciones que te encuentras delante? No te puedes ir en el metro, en el autobús, pues era en un sitio así. Y que no te puedes ir ni para un lado ni para el otro y estás delante. Y están hablando delante tuyo, ¿no? Y eran dos chavales. Y estudiaban los dos psicología. Estaban en tercero. Y uno le decía al otro, dejo la carrera. Así, plis plas. Dejo la carrera. Y el otro, hostia, ¿pero por qué? ¿Por qué no me satisface? ¿Por qué no me llena? ¿Por qué no me encuentro a gusto? Y lo que quiero yo es ganar dinero, y no lo veo claro esto de ganar dinero estudiando esta carrera.
Mucho ojo, ¿eh? Tenía el chaval.
Sobre todo cuando dijo la profesión a la que se iba a dedicar a partir de verano. Entonces el otro dijo, pues hostia, pero tío, ¿tú qué harás? Y dice, bueno, mi padre es lampista, y he hecho lampistería desde pequeño, y sé lampistería, y de hecho me gano la vida en mis ratos libres ayudando a mi padre a ser lampista.
Cierto.
Y el otro dijo, hostia, pero ¿cómo te vas a llegar a la lampistería? Acaba la carrera. Y dice, ¿para qué? Claro. Si yo lo que quiero es ser feliz, y me hace feliz ser lampista, y me ganaré bien la vida. Y parece ser que convenció al otro. Dijo, hostia, pues bueno, sí, es verdad, un lampista se gana bien la vida. No sé el final, no sé si al final dejó la carrera y se dedicó a ser lampista. Pero lo que sí que es cierto es que uno decidió por su felicidad, por sus intereses personales. El otro le intentaba mantener el condicionante social. Hombre, una carrera y vas de psicólogo, no abandones la carrera. Que es cierto, que no estamos invitando a nadie a que deje de estudiar.
No, para nada.
Porque todos hemos estudiado, ¿eh?
Sí.
Todos hemos estudiado.
Muchos años, madre mía.
Un rato. Pero que el chaval al final decidía que era lampista y el otro se escandalizaba de que se dedicara a un oficio. ¿Qué pasa a día de hoy? Que buenos profesionales en los oficios no hay.
Exactamente.
Cada vez hay menos lampistas, cada vez hay menos fontaneros, menos buenos electricistas.
Y se ganan súper bien la vida. Y en cambio, los que estudiaban carreras universitarias, pues tenían el problema que se tienen que ir a otros países, ¿no?
Más de uno.
Pero, claro, es entrar ahí en el condicionante social de primero tú o la sociedad. Pues claro, primero tú, lo que te haga feliz, ni más ni menos.
Claro.
Que es lo que decías, Enric. No es que nadie deje de estudiar, porque al fin y al cabo, cuando estudias una carrera, siempre te irá bien, no sabes por qué. Porque yo estudié estudié.
Como base cultural es imprescindible.
Y realmente no me dedico a ello.
Bueno.
Pero.
Como base cultural es imprescindible.
Claro, me fue muy bien y es eso perfecto.
Ahora bien, ¿es tan digno ser un licenciado en económicas como ser un gran lampista?
Totalmente.
Es absolutamente igual de digno. Y. Cuando nuestros hijos nos pueden llegar a plantear, mira, dejo de estudiar arquitectura porque a mí lo que de verdad me gusta es ser cocinero. Bueno, claro que para ser cocinero también hay que currárselo.
Sí, sí, hay que currárselo mucho.
Quiero dejar arquitectura porque a mí lo que me gusta y me apasiona es la cocina y quiero ir a una escuela de cocina. No hemos de permitir que nuestro condicionante social, que nuestro prejuicio de pobre, ya no va a tener una carrera. Ey, tendrá una carrera o no. Pero como salga un Ferran Adrià, una Ruscalleda, o los de estos de Girona, los de Can Roca, pues tiene la vida resuelta. Es más, un buen cocinero siempre tiene la vida resuelta.
Pero yo iría más allá. No es tan importante eso como si ver si tu hijo o hija es feliz.
Ahí estamos. Nuestros prejuicios, claro. Y nuestros condicionantes, es decir, léase creencias limitantes, no limiten a los de nuestro entorno, a los que más queremos. Empezando por nuestros hijos y acabando por nuestro entorno más cercano. Por esos amigos nuestros que deciden darle un giro radical a su vida y lanzarse un poquito al vacío en pos de la felicidad. Así que eso lo tenemos que tener claro. Eso lo tenemos que tener claro. Y ahora, para poder reflexionar durante un minutito, vamos a hacer una pausita publicitaria y enseguida volvemos.
Quart Creixent, a Radio Tiana.
estem de tornada, la cosa ha sigut breu. Seguim parlant de les creences. Ara voldríem entrar una mica més en detall.
Sí, estaria molt bé entrar en detall, doncs perquè us pugueu sentir, no?, en primera persona el que comentarem, o potser no en primera persona, però sí amb una persona propera que li passa, li ha passat o li està passant el que ara comentarem. I per això també m'agradaria recordar el número de telèfon per si ens vols trucar, per si ens vols fer qualsevol dubte, consulta, el que sigui, estem aquí per ajudar-te. Sobretot, estem aquí per ajudar-te. 93 465 33 99 93 465 33 99
Participeu.
I tant. Bé, vamos allá. Vamos a hablar de un tema un poquito espinoso. Vamos a hablar de las creencias limitantes relacionadas con el dinero. ¿Qué te parece, Enric? Un gran tema que yo creo que podríamos dar una masterclass de horas, horas y horas.
Ole, ole. Una creencia limitante que se llama estar en contra de la abundancia.
Totalmente.
Estar en contra de la prosperidad. Totalmente.
Totalmente.
Vamos a ver. ¿Qué creencia limitante tenemos alrededor del dinero? Y yo lanzo la primera pregunta. Y si alguien quiere participar, que lo haga. La primera creencia limitante que tenemos es: el dinero es malo.
Siempre.
El dinero nos vuelve malos.
Pero fijaros que esto no lo creéis conscientemente. Repito, conscientemente. Tú crees que el dinero es muy, muy, muy bueno y que te encanta y lo adoras. Y es algo maravilloso para tu día a día, para tener las cosas que necesitas. Pero, tu inconsciente ve que el dinero es malo. Vamos a entrar ahí justamente.
Vamos a entrar al detalle. Al respecto de las creencias con el dinero. Todos queremos dinero. Hasta ahí estamos de acuerdo. Todos necesitamos dinero. Hasta ahí seguimos estando de acuerdo.
Sí.
A todos nos gusta el dinero. Bueno, hay gente que por vergüenza dice que no. Pero en realidad a todos nos gusta tener dinero. Los que tienen dinero les gusta y los que tienen menos dinero quisieran tener más.
Exacto.
Pero ya cuesta un poco más de reconocer a mí me gusta tener dinero. Y luego viene la parte de la creencia. ¿Quién no ha oído alguna vez es que trabajando no te haces rico?
Uf, infinidad de veces.
Es que tener dinero y ser buena persona no es posible.
Esto justamente me lo decía mi suegro hace unos días, que yo le intentaba de una forma lo más humildemente posible que yo podía. Le decía, no, pero es que no está relacionado. Pues yo conozco mucha gente que tiene millones y son las personas más humildes del mundo. Y me decía, no. Una persona, para tener dinero, tiene que haber hecho muchas putadas a su alrededor.
Claro, eso es una creencia limitante que se transmite de generación en generación. Claro, podéis pensar, sí, claro, tú porque tienes dinero. No es el caso. No es el caso. Pero lo que sí que está claro es que el dinero nos ayuda a vivir. Nos ayuda a vivir de la manera que nosotros queremos vivir. Y si no tengo dinero, no puedo vivir.
No puedes tener lo que te hace feliz.
Y si no doy permiso al dinero para que se acerque a mí, difícilmente conseguiré ganar dinero.
Lo que acabas de decir y tan importante, si no le doy el permiso al dinero a que venga a mí.
Claro, ahora me saldrán los que decís, sí, sí, pero yo soy realista y no tengo un duro. Evidentemente, pero es que el mundo está lleno de realistas que no tienen un duro, que lo que hacen es no permitirle al dinero que se acerque. Porque aunque conscientemente necesite dinero para vivir, no le permito al dinero que venga a mí. Vaya a ser que me convierta en un malvado.
Aquí tenemos que recordar lo que he dicho antes, y suena raro, yo soy consciente porque a mí me suena muy raro al principio, pero las creencias hacen que nuestro entorno, que el universo, ponga las cosas, nuestra realidad tal y como es. Si tú crees que el dinero es malo, es imposible, ¿por qué es imposible? Que tengas dinero, porque eso significa que tú serías malo y tú no quieres ser malo, tú quieres ser bueno.
Fíjate bien, y si hay algún oyente, me encantaría que llamara.
Sí, porque es un tema...
Fíjate bien, alguien, algún oyente podría decir, es que yo sí tengo dinero, pero es que no sé cómo me lo gasto, que cada mes me desaparece entero. Ya no hablo de los que pagamos hipoteca, pagamos colegio, lo que sea. No. De esa gente que ganan dinero, pero que no saben de qué manera, al final de mes se lo han frito todo.
Claro, es que es exactamente lo mismo.
¿Dónde está la creencia? Ahí, donde
ahí,
tú decías.
La es línea. La misma.
Es que si conservo el dinero, primero, voy a parecer tacaño como el tío Gilito. Segunda, tener dinero es malo, me vuelve una bestia, me vuelve un monstruo. Manera, me deshago de él. ¿Cómo? Me lo pateo. Directamente. Me lo fundo todo. ¿En qué? Da lo mismo.
Da igual. Yo lo que quiero es no ser esa persona malvada que
tiene dinero.
Que tiene dinero, porque yo creo que los que tienen dinero son malvados. Vaya, yo es que realmente conozco bastante gente, y tú también, que tienen dinero y son las personas más maravillosas del mundo.
Sí, son gente encantadora.
Pero claro, cuando estas personas, que yo creo que nosotros también lo creíamos, ¿no? Antes, bueno, otras vidas o cuando fuera.
Bueno,
pero
siempre es un condicionante.
Pero es que, claro, no, nos condiciona mucho. No. Te voy a poner otro ejemplo que me decía el otro día mi pareja. O sea, que todas personas buenas no tienen dinero.
No, todas las personas espirituales han de ser pobres.
También.
Ah.
También.
Estamos hablando del dinero.
Madre mía.
El dinero al fin y al cabo es energía. Energía que fluye. Ser espiritual y pobre, si has hecho bote de pobreza y te vas a un monasterio, es estupendo.
Sí, si no, no tiene lógica.
Si no, no tiene sentido.
No, ninguna. Porque si tú eres espiritual, como eres espiritual, sabes que la abundancia la vas a tener en todos los aspectos de tu vida. Y como eres espiritual, lo aceptas.
Claro.
Claro, entonces, ¿qué vas a tener? Dinero, porque es abundancia, igual que vas a tener salud, amistad.
Cuando hablamos de tener dinero, no hablamos de ser millonario. Cuidado.
No, es básicamente...
Puedes llegar a ser millonario, pero tener dinero para llevar la vida que tú quieres es de lo que estamos hablando.
Exacto, tener el dinero necesario para cubrir lo que tú quieres en
tus
tu día a día, tus necesidades.
Día a día.
Pues tu piso, pues salir a cenar, a comer, las cosas que a ti te gustan. Tener todo lo que necesites para cubrir y ser feliz.
Exactamente. Claro, ahí puede salir alguno de estos realistas, decir, claro... Pero es que yo sería feliz teniendo un Ferrari. Bueno, vale.
Pues pídelo.
Pídelo, ya,
claro.
ya te llegará, no pierdas la paciencia. Pero lo que sí que está claro es que si lo que necesitas es un vehículo, lo tendrás.
Eso seguro.
Y si necesitas una vivienda, la tendrás.
Fijaros que aquí os están hablando dos personas que pidiendo al universo han conseguido las cosas que necesitaban. Con el precio que necesitaban o les venía gratis. Fijaros lo que estoy diciendo.
Exactamente.
Yo creo que otro programa podemos explicar un poquito cómo se pide. ¿Te parece?
En otro programa.
Eso ya...
Porque ahí entramos...
Ya nos divagamos
demasiado. En un trabajo largo.
Sí.
Pero lo que sí que es cierto es que cuanto más limitación tengamos respecto al dinero, cuantos más prejuicios tengamos respecto al dinero y respecto a las personas que manejan dinero y que tienen dinero, más dificultades tendremos nosotros para atraer el dinero. Más
claro.
Difícil nos será relacionarnos con el dinero. Entonces, ¿quiere decir que estamos condenados a ser pobres? Hombre, no. Lo que pasa es que sí que en función de cómo nos relacionemos nosotros con el dinero, tendremos más posibilidades o menos.
Estamos condicionados, tenemos esa creencia de trabajar mucho.
Y ganar poco.
Ganar poco y tener muchos gastos y llegar a fin de mes diciendo, uy, justito.
O no llegar,
justamente. Entonces tenemos que comenzar a hacer el análisis justamente de el dinero. ¿Creo que es malo? ¿Creo que los ricos son malos? ¿Tienen que hacer cosas negativas o cosas malas para conseguir dinero? Esas son preguntas que creo que estaría muy bien que te hicieras para conocerte un poco mejor, para ver si qué es lo que crees realmente. Y esto no lo tienes que hacer rápido, ¿eh? No. Lentamente, te sientas, te relajas... Y escuchas tu interior.
Y con conciencia.
Siempre.
Y cuando voy a decir lo de conciencia, lo digo desde la perspectiva de que todos hemos visto gente con malos manejos en el dinero. Solo
Por
tienes
supuesto.
Que ver la televisión.
Madre
Solo
mía,
tienes
no
que
para.
Ver la televisión. Bankia, la Casa Real...
En fin, la Seta Black, vamos, vamos.
Es una barbaridad. Pero ese es un sector mínimo.
Y eso
es el sector que se ve.
Y es lo que les interesa que vean, para que, claro, que veas tú, para que tú creas que el dinero es malo. Fíjate, ¿eh?, cómo está todo manipulado.
Pero que en realidad, tener dinero para vivir dignamente, para vivir como tú quieres vivir, como a ti te apetece vivir, porque igual no necesitas las tarjetas Black. Igual no necesitas un Ferrari, igual no necesitas un chalet en Marbella.
Claro que no.
¿Quieres la mar de feliz con una casita, con tu jardín, tu huerto y un perrito y un coche utilitario para moverte? Es decir, que no es que,
algo muy normal,
que quieras ahora ser mega millonario. Hay gente que no quiere ser mega millonaria, pero que sí que quiere vivir feliz, vivir tranquilo, tener dinero suficiente para llevar su vida adelante con tranquilidad. De eso estamos hablando.
Sí, justamente de
eso. No te pelees con el dinero. El dinero está para llegar. Intenta tener una buena relación con el dinero y probablemente empezarás a tener oportunidades de ingresar algo de dinero, de recuperar parte de ese dinero.
Y es que te darás cuenta, como sin darte cuenta, también un juego de palabras que acabo de hacer sin darme cuenta.
Qué
bueno,
bonito.
Todo está bien. El dinero llegará a ti de formas que dirás, uy, ¿y ahora? Pues mira, pues me han dicho que haga ese trabajito, que haga esa otra cosa, y me pagan. Mira, genial. Irá llegando el dinero de una forma fácil, fluida, sin tener que obsesionarte. Porque como le estás dando le estás permitiendo al dinero que venga a tu vida, el dinero va a venir, porque el dinero es una energía. No es ni más ni menos. Y cuando tú te abres esta energía, él viene.
Y viene en múltiples formas, porque yo ahí quería hacer un pequeño inciso. Viene en múltiples formas. Claro que todos queremos que nos toque la lotería, pero la lotería toca a uno, a dos, a unos pocos, no a todo el mundo. Claro que queremos que nos llegue dinero a espuertas y a raudales, es verdad. Pero muchas veces no valoramos los pequeños gestos del universo con el dinero. Y ahí me voy a lo más diminuto, porque a ti te llega dinero si sales a tomar un café con un compañero y pagas el desayuno. Y te ha llegado el dinero. No te va a sacar de pobre, pero oye, mira, un desayuno que te has ahorrado, si un amigo tuyo te invita a comer, si alguien te regala...
Mira,
lo que
alguien
sea,
que venga con unos tomatitos de huerto, ricos, 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 te puedo asegurar que eso es mucho más dinero que te toquen 100 o 200 euros, porque es que realmente están tan buenos y el universo te los da porque sabe que los necesitas.
En realidad lo que tienes que aprender es a valorar
todo lo que recibes.
Todo lo que recibes. Porque todo se puede traducir en dinero. Claro que todos queremos que nos toque el bote de la primitiva, que no sé cuántos millones serán esta semana. Pero que día a día van entrando cosas que significan dinero.
Claro.
Que no valoramos.
Es exactamente eso, valorar.
Y si estamos abiertos a que vayan entrando, iremos recibiendo lo que decía Davinia. Hoy me invitan a desayunar, mañana a comer, me traen unos tomatitos, ahora me han tocado 100 euros en la once,
sí,
ahora me han regalado un disco, mañana... Y van viniendo, y va viniendo, y va fluyendo. Si estoy abierto, fluirá y fluirá y fluirá y fluirá cada vez más. Si estoy pensando qué mísera vida tengo, todas esas pequeñas cosas no las vas a valorar y lo vas a atraer.
Claro. Piensa que donde pones el foco de tu atención, tu pensamiento, es lo que estás atrayendo. El otro día me decía una amiga, mira, el universo me ama porque me está dando una serie de cosas que realmente valen un dineral. Y como el universo sabe pues que yo necesito atraer abundancia, pues mira, el otro día me viene una amiga y me trae dos sacos de ropa de niño para mi hijo. Y el otro día me viene tal vecina
con
huevos.
¿Eh?
Claro,
es, una
es
pasta.
Que claro.
La ropa de niño es muy cara.
Es muy cara.
Es una pasta.
Claro, por eso me lo decía. Dice, como el universo sabe que yo quiero abundancia de la forma que sea, yo la acepto y el universo no para de traerme
cosas,
todo aquello que yo necesito.
Claro.
Es eso, abundancia. Pero claro, tienes que creer. Si tú no crees, limitas.
Bueno, en resumen, en definitiva, en resumidas cuentas, con las creencias limitantes, lo único que conseguimos es no avanzar. Con los prejuicios y las creencias limitantes, nuestra vida se torna difícil. Hemos de estar abiertos a cambiar de creencias, a dejarlas de lado. Nos las han inculcado desde pequeñitos. Es el momento de cambiar, es el momento de dejarlas de un lado. Es el momento de dejar los prejuicios al lado. Y es el momento de ver cómo me relaciono. Hoy hemos hablado del dinero, pero podríamos hablar de mil cosas, ¿eh? Del trabajo, de las relaciones de pareja. Ver cómo me relaciono. Ver si tengo algún prejuicio. Hemos puesto como ejemplo el dinero porque es el más candente.
Sí, es el que más nos llama la atención, pero hay muchos. Y sí que me gustaría dejar como último apunte el tener conciencia de cómo les hablamos a nuestros niños. Porque eso es muy importante, porque estamos generando en ellos esas creencias que les va a marcar el resto de su vida. Así que ves con cuidado cómo le hablas.
Ellos son una esponja. Asumen y absorben lo que nosotros les enseñamos, el ejemplo que les damos y las creencias que nosotros tenemos. Cuanto más limpias estén nuestras creencias, más amplio sea nuestro abanico, más posibilidades les estamos dando a los que vienen detrás nuestro.
Y siempre háblales de forma positiva. Les va a ayudar muchísimo.
Siempre. Bueno, tenéis espacio para reflexionar. Tenemos 15 días. El próximo día más. Hablaremos de algo también candente. Esperemos que os haya servido. Esperemos que os valga para reflexionar. Y hasta dentro de 15 días. Ha sido un placer estar con vosotros.
Un gran placer.
Hasta dentro de 10 semanas.
Quart Creixent, presentat per Davinia Ferrando i Enric Benito.